¿Será inteligencia artificial el fin de las cosas tal y como las conocemos?
No estoy capacitado para dar esa respuesta.
Ay, no, ¿por qué habla así? Me espanta.
No se preocupe, estaba bromeando, creo.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Tenemos la última tendencia. Falsos medios que publican miles de artículos al día. Sí, la inteligencia artificial llega a las granjas de contenido.
Sí.
Esto es información. En realidad es un comentario de lo que está ocurriendo en la actualidad.
Claro.
Y está espantando a todo mundo. Las web que difunden artículos a discreción por la publicidad, porque van detrás de eso,
obvio,
clic y la publicidad.
Sí, por lo que usted quiere leer.
Claro, empiezan a utilizar solo inteligencia artificial.
Claro.
O sea, ni siquiera hay un güey o una dama, una señora, viendo que más o menos todo tenga coherencia. Entonces, nosotros, usuarios, consumimos indiscriminadamente y hacemos circular, por ejemplo, que, uy, mira, Shakira, vestida de astronauta, está casándose con Tom Cruise en la iglesia de mi pueblo con música de Taylor Swift y con el tenista Alcaraz y mi hermano Ricardo como testigo. Todo eso puede pasar en la actualidad.
Claro.
Y uno decir, ¡a la madre! Voy a compartir esto.
Sí,
la
sí,
la banda debe saber.
Claro, el problema aquí sería que quede escrito, porque ya está comprobado que la gente lee y retiene algo que no leyó.
Sí,
que
sí, básicamente leer, yo leo eso y termino diciendo, Shakira con Taylor Swift. Interesante. Bueno, señoras y señores, en su presentación en Miami dijo Lionel Messi.
Sí.
Que no ha perdido las ganas de competir en el más alto nivel y llega a Miami para pelear por cosas importantes como lo ha hecho hasta ahora. El viernes debuta contra Cruz Azul. Bueno, chingo su madre, yo me voy a retirar. Les agradezco mucho la presencia. Gracias a todos, Miami. Un saludo grande para todos. Estamos todos bien. Bueno, alguien tiene hambre, no sé, platicamos de otras cosas. Bueno, confirmado entonces.
Sí,
Messi debutará con el Inter Miami ante el Cruz Azul en la Leagues Cup. Si alguien tiene, a ver, la fantasía de que todo esto es nada más y exclusivamente por dinero, no sean así,
por
cabrones.
Favor.
Esta es una liga que mezcla equipos del Gabacho con equipos de México, básicamente para los mexicanos que están del otro lado de la frontera y dicen, ¡qué bueno, viene el Cruz Azul! Entre los gringos en realidad no existe ni siquiera el Cruz Azulear, porque Cruz Azulear ya no corre porque ya no Cruz Azuleó, y por otra parte debe haber algo así típico en el fútbol americano o en el béisbol, que es lo que más o menos manejan. Pero como Miami es parte del territorio latinoamericano, luego no queda duda de eso, va a ser un éxito absoluto y hay mucha banda del Cruz Azul también.
Ajá.
De Chivas, del América, del River, del Boca, de la Liga de Quito, de todo. Así que bueno, Inter Miami Cruz Azul, no se lo pierdan el viernes 20, el próximo viernes.
Sí.
No, impactante. Señoras y señores, también debutó la Unión Europea CELAC, la cumbre Unión Europea CELAC. Toma la palabra Alberto Fernández, que yo le pregunté a algunos argentinos que no tenían ni la más puta idea que estaba Alberto Fernández por ahí. Eso en los últimos viajes.
Y bueno,
los últimos viajes oficiales.
Ajá.
O sea, hay que quemar los últimos cohetes.
Oficiales.
La última alegría.
Póngale.
No, digo, como presidente de la República. Sí.
Ah, que todavía sigue siendo.
Sí, bueno. Ah, es,
claro, oficialmente sí.
Oficialmente, digamos que sí.
Sí.
Pero bueno, va por la gloria ya.
Claro.
Alberto Fernández en realidad desde que asumió va por la gloria, ¿no? Bueno, yo me voy allá con toda la gente, una comitiva bastante numerosa, no me quisieron acompañar mucho.
Ajá.
Se quedaron en Argentina haciendo campaña para uno, para otro.
Claro.
Y bueno, es como decía Perón, cuando se escuchan gritos y pelea, es que es como que los peronistas se están reproduciendo. O algo así, decía, no me acuerdo porque yo a Perón lo cito poco porque mucho no lo tengo. Pero bueno, soy peronista, eso no cae para ninguna duda. Y bueno, me fui ahí a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, que todavía sigue.
Bueno, si quiere puede quedar.
No, porque me pareció que tenía que dejar en claro, por ejemplo, las críticas que yo tengo con el Fondo Monetario Internacional.
Está bien.
Yo fui ahí básicamente a criticar al Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Y también me dijeron que hable sobre la guerra de Ucrania, Rusia. Yo no entiendo nada de eso. Hablen entre
al fondo
no, que lo hablen entre los que saben.
Claro.
Porque Putin es Putin.
Sí,
y Zelensky es Zelensky, que no sé, no son cosas que a mí me...
No,
pero del Fondo Monetario Internacional sí. Así que fui y lo critiqué.
Bien, ahí
estamos, criticando y pagando porque
claro.
No nos queda de otra, el dólar inflamadísimo
sí.
Y todo como el culo, pero bueno, buenísimo. Realmente lo de Alberto Fernández, importantísima su presencia
en
la cumbre de la Unión Europea.
Deseando que llegara.
Sobre todo un presidente que está con un pie afuera y a todo lo que diga vale madre, porque va a venir el otro y va a decir otra cosa, pero bueno, o lo mismo, pero...
un presidente que ya ni toma decisiones.
Sí, pero bueno, hay que estar. En las cumbres son así.
Sí, claro,
las cumbres son para la fotografía, porque luego uno cuando es viejito se lo muestra a los nietos y dice, acá estaba cuando fui presidente de una república. Qué bonito todo.
Se está yendo, o sea.
No, qué bonita experiencia.
Es momento de tomarse todas las fotos.
No, aparte le queda ahí en LinkedIn, ¿no?
Claro,
le queda presidente
de
Argentina.
Exacto.
Luego puede dar pláticas en universidades gringas o cosas así.
Sí.
No, es fantástico. Señoras y señores, en Perú hay tensión.
Sí, güey.
Mañana se espera, mañana miércoles, se reanudan las movilizaciones, lo que llaman la tercera toma de Lima.
Ajá.
El gobierno de Dina Boluarte, ante la duda, invoca el uso legítimo de la fuerza.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Vengan que lo vamos a matar a todos, más o menos. Pero bueno, ahí está Dina Boluarte, que al final tanto coquetear con adelantar elecciones, esto, lo otro, lo demás allá, en determinado momento dijo no, por mis ovarios yo me quedo, me sentí cómoda, la verdad que puso el culo en esta silla, la presidencia de Perú me sienta como un guante, estoy feliz y contenta, no va a haber un pedo de nada de elecciones anticipadas y a la verga. Tercera toma de Lima, vengan.
Sí.
Bueno, todo eso va a pasar mañana.
Chale.
Se espera de todo. El Ejecutivo desplegó un gran dispositivo de seguridad que ya está desplegado y agita el fantasma del terrorismo, de que vienen a no sé qué y así.
Huevo, claro.
Va a estar un día que si usted no tiene que ir a Lima por algo...
No vaya,
o vaya para protestar, ponga el pecho,
claro.
Va a estar difícil. Bueno, un misterioso avión...
Ajá.
Un muy misterioso avión sobrevoló Roma.
Chale.
Araflis la tenemos en Ferrara, por lo tanto no pudimos ver que sea testigo de esto, pero con una banderola, es decir, vio esas, como hablamos de las avionetas publicitarias, el circo de no sé qué, bueno, en este caso el circo del Vaticano.
¿Qué pasó?
Parece ser que Benedicto no habría renunciado, Benedicto XVI.
¿Lo renunciaron?
Mi nombre es Ratzinger. Esa es toda una teoría conspirativa
que
abona a que en realidad Benedicto lo cazaron del cuello y le dijeron Benedicto y llega el Papa Francesco,
se nos cae todo.
Esa teoría conspirativa estuvo publicitada por este cartel que venía así, que decía que el ex pontífice no habría renunciado.
No cambia mucho la historia.
No cambia mucho, pero...
¿Por qué no renuncia o voy a renunciar?
Totalmente, pero qué pedo lagarto con que uno es un romano que está cagado de calor, abanicándose, tomándose una limonata y de pronto le pasa un avión por el Vaticano, Trastevere. No sé qué irrespetuoso, pero me dice, me alimento una conspirativa.
Ajá.
Dice, come Luigi, me alimento una conspirativa. Dice, trae la porqueta, es conspirativa en el cielo. Sotto il cielo, un strade italiani. Y entonces, ¿qué pasa? Hay quien ata cabos y parece que hay un libro que Andrea Giongi, que está saliendo ahora a la venta.
Estamos promocionando
el libro.
Mire.
Puede ser la avioneta promocional generando teoría conspirativa. Ya no saben qué hacer estos italianos por la ola de calor que circula por Europa. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la quincuagésima séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Actualizamos la información. El día de hoy fue detenido el famoso bandolero Luis Candelas.
¿Usted chequeó la fecha de esa información?
18 de julio, hoy.
Sí, pero de 1837.
Ah, sí, bueno, permítame corregir.
Actualizamos la información. Hace muchísimos años atrás, en la posada de Alcazarén, cerca del pueblo de Olmedo, en Valladolid, detenían al famoso ladrón madrileño.
La historia no termina bien para Candelas.
No le van a dar candela, pero le van a dar garrote.
El hombre de 33 años se jactaba de que en todos sus robos, pillaje y faltas a la ley, ninguno de todos sus delitos eran de sangre.
Es decir, nadie saldrá herido en este video.
La vida de Luis inicia en el barrio Lavapiés de Madrid. Sus padres no tenían fortuna. Su padre era carpintero y su madre realizaba las tareas del hogar.
Espere, hijo de un carpintero, murió a los 33 años ejecutado sin encontrar clemencia.
No es lo mismo.
Ah, bueno, solo quise colorear la leyenda.
Que ya de por sí es bastante colorida.
Los padres con gran esfuerzo enviaron a Luis a estudiar, pero Luis era un chaval problemático. Ya saben, peleas, conductas indebidas.
La escuela era un colegio de curas y un día un clérigo le reprendió con una bofetada, a la cual, dicen los testigos, Luis le respondió con dos.
Obvio, fue expulsado. Y siendo adolescente, dicen que leía todo aquello que le llegaba a la mano, haciéndose de una educación y un hablar refinado.
A los 15, conoció las celdas de la cárcel de Villa. Cuando no era porque lo sorprendían en un robo, era porque andaba armando pleitos, alborotos o por andar deambulando en la madrugada por la Plaza Santana.
A los pocos años perdió a su padre y su vida delictiva se encaminó.
Se encaminó a cada vez robar más. Las autoridades ya estaban hartas de Candelas.
Tanto robaba caballos, mulas, tiendas de los mercados y herramientas, como robaba el corazón de las damas que conquistaba.
Porque hay que decirlo. Para que la historia sea novelesca, el joven ladrón debe ser educado, atractivo y galante.
Las crónicas de la época, basadas en descripciones de las mujeres de las que vivió...
Ah, sí, porque también era un vividor.
Lo describen así: moreno, guapísimo, de dientes blancos, patilla ancha, flequillo bajo.
Siempre bien rasurado, prolijo, pañuelo en la cabeza, elegante, de buen porte.
Vestuario siempre a la moda, faja roja, calzón de pana, zapatos brillantes y capa negra.
Señora, ¿cómo resistirse? Lo sé. Se dedica a robar, es conflictivo, pero y su aliento fresco, sus ojos de mirada profunda.
Un joven de mucha calle.
Lo que lo hacía aún más atractivo para muchas damas de la sociedad madrileña, que entonces batían sus abanicos con picardía cada vez que lo veían.
Hablando de batir, se batió a duelo dos veces y las dos salió victorioso. Una fue con Paco el Sastre, con quien terminaría siendo amigos.
Amigos o compas de andanzas no le faltaban. Era toda una pandilla que dominaba el Madrid del siglo XIX. Se reunían en la taberna de Cuclillo, la del Morco, la de la Paloma. Vamos, que los tíos iban de tapas y de paso planeaban sus robos y fechorías.
Para todo esto se había inventado una doble vida. En la Madrid de la Plaza Mayor y el Sol en lo Alto era don Luis Álvarez de Cobos, un hacendado que había logrado tierras en Perú heredadas de los tiempos coloniales.
De noche... era Luis Calderas, el rey de los barrios bajos, los delincuentes, las casas de citas y el arte de esquivar a la policía.
Su fama fue creciendo, ayudado por el ingenio demostrado en sus golpes, donde se jactaba de nunca lastimar a nadie.
Cada vez que era atrapado y detenido, aplicaba sus habilidades para el escape.
Eso incrementaba la simpatía del público general, pero incomodaba a las autoridades, que se veían en ridículo cada vez que detenían a Luis.
Su figura crecía en la boca de las señoras del mercado, que si era masón, que era amigo de políticos importantes, que anduvo con damas de la alta sociedad, incluso de la realeza.
Que no se sabe más de él, que huyó a Valencia, donde robaba joyas para vivir como rico.
Que mucho cuidado en los carnavales, porque ahí aprovecha para seducir incautas. Que si la viuda joven con la que se casó y se fue a Zamora, que Lola la naranjera, que la dama misteriosa de la corte de Fernando VII.
Pero los tiempos cambian y cambiaron para Luis Candelas. Su fama, mezcla de fábula y realidad, había crecido como espuma, pero un día el rey murió. La primera guerra carlista se desató, el gobierno local cambió y Candelas hizo dos atracos importantes.
Vaya, hay que combatir la inseguridad de esta ciudad. ¿Cómo van a robarle a la modista de la reina y al embajador de Francia y su esposa cuando iban rumbo a la ópera en su carroza?
Un desastre. Hasta problemas diplomáticos nos va a traer el Candelas.
Madrid quema, está caliente. Luis, tienes que irte de aquí.
Y se fue. El plan era viajar hasta el primer puerto y embarcar a Inglaterra.
Pero llegó a Gijón y pegó la vuelta de regreso por el camino real.
El 18 de julio de 1837 durmió en un hostal de camino entre Valladolid y Madrid.
¿Quién sabe qué estaría soñando cuando lo despertaron para informarle que estaba siendo arrestado por 40 delitos, la mayoría robos, totalmente constatados?
Fue llevado a prisión y juzgado. La sentencia fue condenado a morir por garrote vil.
Aunque quedaba una instancia por usar.
Pedir la clemencia de la reina María Cristina de Borbón.
Obvio, cuando a la reina le llegó el pedido de clemencia del que le había robado a su modista, dijo no.
Y Luis Candelas, el famoso ladrón mezcla de mito y realidad, fue ejecutado meses después de serle dictada la sentencia.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, les habla el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, capi?
Bueno, cuando dijimos garrote vil,
sí.
¿Qué imaginan ustedes de garrote vil? Hay gente que tiene conocimiento y ajá, dice, sí, sí, aquel artilugio, artefacto y la chingada. Pero yo no podía parar de imaginar que era alguien con un garrote.
Totalmente.
Que le decía, ah, tu puta madre, pa, claro. Y que le daban la cabeza y a la verga y pasaba para otro lado. El garrote vil, voy a leer textualmente la definición de lo que es el garrote vil, porque sí, me llamó muchísimo la atención la ejecución por garrote vil. El garrote vil o garrote simplemente es una máquina utilizada para aplicar la pena capital, comúnmente utilizada por la Inquisición española o por el Tribunal de la Inquisición, que luego les vino bien y lo siguieron utilizando.
Claro, sí.
Se empleó en España y estuvo vigente legalmente desde 1820, por estas épocas, claro. Digamos que casi Candelas fue como un debutante, ¿no?, del garrote vil, hasta la abolición total de la pena de muerte en España en la Constitución de 1978.
No manches.
Las últimas ejecuciones de esta máquina fueron en 1974.
No mames.
En tiempos de finales del franquismo.
Sí,
aplicadas
sí. Claro,
a,
claro.
En este caso, en los últimos fueron dos anarquistas. Bueno, también se usó en los territorios españoles de ultramar, como se llama así, a Cuba, claro, a Puerto Rico, a Filipinas, que fueron colonia española. El mecanismo del garrote en su forma evolucionada consistía en un collar de hierro.
No,
atravesado por un tornillo, como una especie de torniquete, acabado en una bola que al girarlo causaba a la víctima la rotura del cuello. Por ejemplo, el Inca Atahualpa,
sí,
en Cajamarca fue, ajá, ejecutado con este modo, en un modo muy utilizado por los españoles. El uso de garrote se reemplazó a lo largo del siglo XIX, favorecido por la simplicidad de su fabricación.
Ajá.
Porque lo que se usaba antes era la horca.
Claro.
Pero había que montar toda una situación, ajá, para la horca,
sí,
la
claro,
chingada.
Sí,
y esto,
sí,
era simplemente como una especie de asiento de madera,
sí,
donde se aplicaba eso. Había de mayores y menores calidades.
Claro,
y depende,
claro,
de lo que te tocaba. También dicen que era primordial, vital, la fuerza que tuviera el verdugo,
el que, claro,
porque a menos fuerza el verdugo,
ajá,
más traumático y más largo era el
sí,
proceso,
obvio,
de muerte. La cuestión es que mediante el decreto en 1832 fue el rey Fernando VII, del que hablamos justamente,
ajá,
hoy, el que abolió la pena de muerte en horca, que dijo, no, la horca está pasada de moda, no va
sí,
más.
Sí, sí.
Vamos a usar lo que usaba la Inquisición, que estaba,
sí,
estaba perrón, y que es el garrote vil. Ahora, ¿por qué vil? Vil con V.
Sí,
de vaca, porque viene de vulgo, de popular,
ay,
o sea, leyes medievales que obviamente distinguían hasta en la muerte, los nobles, si tocaba el caso de ser ejecutados, iban con espada,
claro,
o sea, los mataban con
sí,
la espada,
sí.
Y a medida que bajamos en esta especie de pirámide socioeconómica, había más símbolos, por ejemplo, alguien acomodado o noble llegaba a la ejecución a caballo ensillado, menos a caballo a pelo,
claro,
menos en burro,
ah,
menos caminando y menos arrastrado por un caballo, porque hasta para morir había categorías,
claro,
raza,
sí, 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 sí.
Hoy creo que también hasta para morir hay categorías, pero bueno, de ahí lo del garrote vil, que no tiene nada que ver con un garrote,
no,
yo imaginaba a alguien con un palo,
sí,
haciendo toma, bueno, hijo de la verga,
la chingada.
La chingada, dije, qué cruel, igualmente
sí, güey,
sigue siendo cruel, verdad, dama, y me llamó muchísimo la atención para compartir también la fecha tan acá en el
sí,
tiempo,
no mames,
1974, wey, se seguía ejecutando gente con ese sistema, no mames, güey, pena de muerte en España, en fin,
sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bueno,
perfecto.
Tengo la segunda tiene? Rifa chilanga que...
¿Hay información?
Sí, sí. No, porque nos alargamos con,
¿cuándo se hace el sorteo?
Con el Garrote Bill y sí. toda la... Bueno, pero me parecía que era el momento de aclarar lo del Garrote Bill. Sí, tengo que hablar porque el Forastero sin... tampoco al Forastero sin hogar no lo... Bueno, ajá, mañana lo... Y al Crono, los momazos que...
bueno. Sí,
está bien. Bueno, vamos a presentar a al técnico a cargo de este viaje. ¡Usted es el Mico!
¡Venga, Micorete!
¡Fabuloso, Micorete! Sí, lo de la Soberana. Bueno,
la soberana
reunión desintegrada, la sexta, en realidad... Sí, ¿sabe lo que pasa? No lo podemos prolongar, porque no, ya Guarcelo me dijo, no lo alarguen más, queda feo, ya está, parece que nos están, es una tortura. Esto. Si van a decirlo, díganlo, y si no, no lo digan, pero sí, Mico, tienen razón, todos tienen razón,
sí, claro,
todos
sí.
los involucrados en esta Ajá. conversación tienen razón, pero la razón absoluta la tiene la productora estrella de este programa de radio, que me señala el reloj como diciendo, no, entre el Garrote, pero se fue larguísimo, y tiene razón.
Sí, también.
En fin, en el programa de hoy traeremos una denuncia impactante para hacer temblar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos de irlandeses en todas partes. Nos jugamos por el autocultivo. Plantamos marihuana y tenemos papa y jitomate. Martes de caminar por las líneas paralelas que nos llevan al destino que elegimos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de ahora es una obligación soberana que le exigimos como ciudadanos. Agradezca que humildemente él mismo no posee una fuerza represiva capaz de obligarlo a cumplir con su deber, por lo que usted puede dejar de escucharlo en este mismo instante. De este modo cumplimos en informarle que no estamos en condiciones de exigirle nada, y usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Fuerte denuncia, denuncia impactante. AMLO, fue tu culpa. Sí, presidente Andrés Manuel López Obrador, fue tu culpa. Llega la damisela en apuras de Tonalá, Jalisco, México.
¿Cómo está, damisela?
Bien, bien.
¿Qué pasó?
Damisela en apuros, no fue ni Pío, ni la Claudia,
no.
ni Ebrard, ni nada de eso.
Directamente.
Andrés Manuel López Obrador. Cabecita de algodón.
Oye.
Para los que lo queremos.
Sí.
Hoy espero estés escuchando.
Sí.
Bueno, mejor. No, igual cualquier cosa le dicen.
Sí, sí,
no
sí,
queremos salir en la mañanera diciendo, y esos de ese podcast me voy desinflando porque me queda todavía un año en el poder.
Sí.
Y así vamos. Bueno, lo tenemos a Andrés Manuel López Obrador.
Ajá.
Acusado de algo gravísimo.
Gravísimo.
Si usted dice, los sobres de Pío,
sí.
no, que el Tren Maya,
peor.
No, que esto,
peor.
No, que la campaña no sé qué.
Peor.
No, que sí, mucho peor, porque tenemos a una desintegrada
sí.
que fue atropellada por Andrés Manuel López Obrador. El atropello es la última frontera que nosotros vamos a soportar.
No, totalmente.
No podemos soportar que un gobierno nos atropelle, nos avasalle. Bueno, damisela en apuros de Tonalá, Jalisco, México, dice, ¿cómo está mi nave favorita de todo el pinche universo? Aquí, comunicándome nuevamente, al final de Tonalá, de donde ya sabemos, no es nadie.
No es nadie.
Al final nosotros dijimos, ella es de Tonalá, es de Tonalá, aquel es de Tonalá, de Tonalá, no es nadie.
Nadie nace en Tonalá,
o si nacen los inscriben en
Guadalajara,
en Zapopan, Tonalá, no. Pero damisela en apuros es de Tonalá.
Ajá.
Y dice, sí, y orgullosa. Pero bueno, aquí comunicándome nuevamente con ustedes de una forma rápida, económica, audaz, para contarles una de mis anécdotas más crazy que me han pasado. La vez que AMLO me atropelló el pie.
Chale.
Esto fue más o menos así.
A ver.
Nave, mi querido presidente de la República me pasó con su camioneta por encima del pie derecho.
No manches.
Pero del pie derecho.
Ah.
O sea, del pie conservador.
Claro, el pie conservador.
Está bien. Esto guarda una coherencia.
Claro.
Bueno, sí, me pasó por encima del pie derecho con su camioneta. Bueno, en realidad solo fue por encima de un dedo.
Bueno,
damisela, si vamos a hacer una denuncia.
No, espere,
yo entiendo el abogado. Si vamos a hacer una denuncia, tiene huevos porque nos estamos metiendo, con el poder.
Y bueno, pero.
Con el grupo del poder, así, pero con el poder.
Con el poder.
Bueno,
con el poder.
La cuestión es yo iba, a ver, les voy a contar más o menos cómo era, porque todo sucedió allá por el 2018, 21 de mayo para ser exactos. Ajá. AMLO, ¡ah, momento!
Sí.
Andrés Manuel López Obrador todavía no era presidente de la República.
Ah, mire, mire.
Bueno,
y esto recién ahora se conoce.
Hubo,
¿por qué lo cayó tanto tiempo?
Y las hordas que trabajan para el poder taparon Andrés Manuel López Obrador realizó. Ajá. Para, bueno, imagínese usted si tenía este dato, por ejemplo, el canallín, ¿no? Diciéndolo en los debates. Ajá. O sea, imagine esta.
Mire cómo quedó este dedo.
Esta información en más. No sé si recuerdan los debates, ¿no? Pero imaginen esta información en manos del Bronco.
No.
O sea, mocha las manos. Usted que le pisó un pie a no sé. Afortunadamente esto. Ajá. Bueno, afortunadamente, esto se tapó.
Sí.
Esto evidentemente se tapó. Sucedió allá por el 2018, 21 de mayo, para ser exactos. Estaba AMLO en la plaza de Tonalá antes de ser presidente. Hay que decir la verdad. Ajá. Andrés Manuel López Obrador fue prácticamente casa por casa en esa campaña.
A huevo, a huevo.
Luego siguió con el impulso, o sea, es movedizo.
Fue lo que siguió siendo. Sí.
Yo creo que lo vimos todos en determinado momento. Hasta lo que no nos queríamos ver, lo vimos. Así que bueno, fue a la plaza de Tonalá antes de ser presidente, a la campaña, dando su discurso esto va a ser así, bueno, y con la fuerza del pueblo y la nación y la bendición y toda la cosa. Yo, por mi parte, me quedé sentada en una jardinera cerca de la concentración principal con mi chalequito de Morena. No, estaba ahí en la concentración principal, donde no estaba tan lleno. Ajá. Porque yo le entro al desmadre político, pero bueno, en la periferia. En una zona más tranquila. Ya cuando terminó todo el alboroto y Andrés Manuel López Obrador estaba retirándose, se me ocurrió la grandiosísima idea de acercarme a su vehículo.
Ajá, para saludarlo.
O sea, troca blanca ahí que andaba, para saludarlo. Obviamente, tomarle la mano, básicamente tomarme una fotografía con él, porque eso luego abre puertas. Tenemos el celular ahí, cuando tenemos algún pedo, nosotros ahí decimos: mire, ¿quién soy yo?
Ajá.
No sé, el cabecita de algodón, al lado, cabrón. Ah, sí, ah, usted está con el.
Cambia todo.
Somos pocos los mexicanos que no tenemos una fotografía con Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, sí los hay, ¿no?
Claro.
Entonces yo fui así y terminó el alboroto y digo, me tomo una selfie con él.
Ajá.
Él con la simpatía, una sonrisa así, a lo mejor me da un beso, no sé, y sorpresa, una avalancha de personas, como si fuera un clásico Chivas América, y venían corriendo a un lado de la camioneta.
Ajá.
Mitad para hacer lo mismo que yo, tomarse fotografías, mitad guaruras que Andrés
Manuel no lleva, pero mitad
un poco de todo.
Sí.
Entonces, bueno, cuando llegaron a donde yo estaba, me acerqué lo más que pude y ¡tómala! ¡Entónala!
¡Entónala!
Sí, que me avientan, pero mi pie quedó justo por donde pasó la camioneta de mi querido cabecita de algodón.
Oh,
y yo mitad con una lágrima, en un ojo una lágrima de Remy, y en el otro la vivacidad y la alegría de ver a Andrés Manuel de cerca. Bueno, más o menos de cerca, porque estaba con el vidrio. Pero la cuestión es que, qué suerte la mía, mis tenis me quedaban un poquito grandes.
Ah, qué bien.
Claro, y lo que me aplastó en realidad fue una parte extra, como de un centímetro de mis tenis. Me está haciendo agua esta denuncia, yo creo. Bueno, y un pedacito del dedo gordo.
Un pedacito del dedo gordo
me sirve, ¿eh?
Sí que sí.
Fotografía, automáticamente se saca las tenis, toma fotografía. Tenemos un ejército de abogados dispuestos.
¿Lo perdió?
No, aquí está el dedo gordo, mire, todavía lo muevo. Nadie se dio cuenta de lo que pasó. No tenemos testigos.
Qué mal.
Ay, qué mal pedo. Sí, bueno, lo que pasa es que a pesar de que pegué un grito así de...
Claro, todos gritaban.
Porque yo pensé que me iba a pasar con la camioneta por arriba todo el pie. Bueno, porque sí me dolió. AMLO solo se fue sonriente, saludando como un Miss Universo.
Sí, que haya una fotografía que lo tome sorprendido, mirando qué pasó.
Y menos en tiempo de candidato. A lo mejor de presidente sí le hace una cara como diciendo.
Cuando habla,
pero aquí no.
Pero cuando él está en primer plano, no.
Obviamente, así que bueno, sonriente y con un montón de gente alrededor que lo vitoreaba. Entonces Miguelito pasó como
otro.
Chinga, se emocionó. Como si hubiera visto los Beatles. Bueno, y la cuestión al final, no tuve mi foto, terminé toda magullada por los empujones y con mi pedacito de dedo ahí todo magullado, y mis tenis atropellados. Y dije, esto no va a quedar así. Y que le boté al Priana a la verga. Por una especie de venganza mi cabecita de algodón. No, para nada. Pero bueno, Nave, espero les sirva de ejemplo para no hacer este tipo de cosas.
Cuando
vean un candidato a presidente muchas posibilidades de ganar y obtener la victoria y hay una muchedumbre alrededor, no vayan con tenis justos, que les sobre un poquito, porque les puede pasar estas cosas. Yo aprendí la lección. No me acerco nunca más a ningún candidato. Les quiere mucho.
Cada vez me compro tenis más grandes.
Sí, también. Sí. Y ando como payasos y Cepillín. Les quiere mucho y espero con ansias el aterrizaje en Guadalajara. Cuidado. Cuidado cuando se nos acerque, les pido. Bueno, para poder conocerlos y abrazarlos, y que las selfies y que las cabecitas de algodones y todo. Bueno, y siempre, y voy a dar un grito. Sí, saludos, dice nuestra querida.
El grito de Guadalajara.
De damisela en apuros.
El grito desintegrado.
Ah, claro, el grito. Sí. Ah, no, pensé que ella iba a gritar por las propias. Ahí, bueno, así como fue con cabecita de algodón. Qué bonito todo. Bueno, es una damisela en apuros. No podíamos esperar de menos.
Claro que sí.
Totalmente. Un beso para la damisela en apuros de Tonalá, Ángel. Jalisco, México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Chilango Solitario de Ciudad de México.
¿Cómo está el Chilango Solitario?
Bueno, desde el DF, el relato de Angie Secreta me llevó a Irlanda. Bueno, nos llevó a todos, ¿no?
Claro.
Porque ella está residiendo ahí. Y bueno, y le movió una fibra sensible al Chilango Solitario, porque dice, ay, los irlandeses, tengo el mejor recuerdo de ellos. ¿Qué pasó, Nave? ¿Cómo están? La verdad que yo cuando viví mucho tiempo en Texas, vivió el Chilango Solitario, y con las personas con las cuales me desarrollaba mi vida, eran Irish Texan, o sea, irlandeses en Texas. Ya dijimos que hay irlandeses en todas partes del mundo. Una nación que, bueno, ha producido, no vamos a llamarle éxodo, pero de alguna manera durante muchísimo tiempo una nación muy pobre. Hoy no corre la misma suerte, que ha hecho que haya irlandeses por todas partes del mundo, persiguiendo la chuleta, buscando la supervivencia. Bueno, muchas de esas personas reconocen que la tierra donde ellos viven actualmente pertenecía a México, los de Texas, ¿no? Claro, los irlandeses además tienen eso, uno los asocia con el Reino Unido y en realidad están muy en contra del imperialismo inglés. O sea, van a encontrar complicidad siempre con aquel que se enfrente al imperialismo británico, al imperialismo inglés. Por carácter transitivo a todos los imperialistas. A ver, la cuerda, la fibra más primordial de un irlandés, en líneas generales, todas son nacionalidades. Dentro de las nacionalidades entran millones de personas, y dentro de esas millones de personas hay millones de formas distintas de ver las cosas. Pero los irlandeses son muy, muy, muy libertarios, muy a favor de la libertad, en contra de los colonialismos, muy en contra. O sea, son, digamos, unas izquierdas europeas combativas. Los irlandeses en líneas generales. Estamos hablando y siempre luchando por su independencia y demás cosas. Y muy combativos, además. Bueno, su historia lo dice,
sí,
¿no?
Claro.
Y ahí su historia ya de época del Imperio Romano y de la llegada de San Patricio ahí a territorio irlandés. Bueno, saben acerca del batallón de San Patricio, reconocen ese territorio como robado a México, todo lo que significó que irlandeses, bueno, el batallón San Patricio peleó en territorio mexicano.
Claro.
Por eso es muy conocido por los mexicanos, pero también reconocido por los irlandeses. Obvio. Que saben. A ver, irlandeses que lucharon, por ejemplo, estoy yéndome al otro extremo del continente, en Argentina, y el más importante almirante, estamos hablando del almirante Brown, que luchó en las guerras contra la invasión inglesa a territorio argentino y demás, era irlandés.
Sí que sí.
Entonces, siempre, entonces, estas épocas de guerras, guerras y cosas, ajá, y movimientos independentistas y luchas contra imperios que avasallaban y demás, siempre había como un batallón irlandés, sí, un irlandés, claro, irlandeses dispuestos, irlandeses luchando en la guerra civil española, claro, o sea, del lado, por supuesto, ya sabemos de qué lado, sí, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Del lado republicano, así que, bueno, entonces a mí me eran muy afines los irlandeses, yo me llevaba muy bien con ellos, hablábamos mucho, y bueno, me aceptaron e incluyeron en su vida, más allá del trabajo, y nunca mencionaron que yo fuera el mexicano o el inmigrante, claramente no, 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 porque no, un irlandés raramente, claro, te señale como inmigrante, claro, claro, porque, claro, sí, pero bueno. Luego está también, ajá, digo, hago la pequeña pausa por los que tienen la experiencia de residir en Irlanda.
Claro, claro.
Una cosa es el migrante y sí, otra cosa es el que queda en su tierra.
Sí, que sí.
Digo, son personas nacidas en el mismo territorio, ajá, con las mismas raíces, sí, claro, pero las experiencias lo van haciendo a uno.
Sí, sí, sí.
Y lo van haciendo de diferentes, obvio, formas, ¿no?
Y también entonces, hay distintas formas de pensar dentro de.
Sí, lo que dijimos antes, son, claro, millones de personas, claro, que lo único que comparten, sí, que sí, es la nacionalidad. O sea, hay como, sí, una cultura en común, pero luego está.
Es como llegar a un pueblo y decir, aquí viven todas familias maravillosas.
Claro, no.
Y ejemplares.
No,
sí, bueno, lo más probable es que
sí,
no.
Sí, o sí. Sea. O no sé, o en el país, sí, de Chingarulú, claro, nadie es joputa. No, claro, hay joputas, sí, sí, hay de todo en todo.
Obvio.
Pero más allá de todo esto, estamos, sí, hablando, sí, de generalidades, y yo me sentí muy a gusto con los irlandeses allá en Texas. Nunca sentí una mínima discriminación. Al poco tiempo me sentí como en casa de ser recibido. Es verdad, no pasé por muchas dificultades para adaptarme y sentirme integrado a esa cultura redneck, hay que decirlo, sur de los Estados,
ajá,
Unidos,
claro, sí,
pero ahora me es más claro, los irlandeses, un pueblo golpeado y obligado a la migración, son empáticos con quienes llegan en las mismas circunstancias,
obvio, sí,
lo que no siempre pasa,
no, es
el
verdad,
migrante no siempre es,
sí,
empático, no, con los migrantes,
no, no,
hay
no,
muchas razones por las cuales los migrantes a veces dicen, bueno, yo migré, aquí pongo la barrera que viene detrás mío, que se chinga.
Nadie,
que no pase,
sí,
más nadie, porque esto me vuelve vulnerable,
claro,
a mí.
Claro, claro.
Hay, sí, sí, cada, bueno, uno como le fue en la feria, verdaderamente. Bueno, los latinoamericanos y los irlandeses tenemos un origen y una cultura muy diferente. Sin embargo, tenemos ese paralelismo de ser oprimidos y forzados a la migración. Chale, nave, me hicieron recordar momentos muy felices de mi vida. Un abrazo, nos vemos en el aterrizaje, dice el chilango solitario de Kilgore, Texas. Ah, no, bueno, y no, ahora en,
sí,
Ciudad de México. Abrazo grande para el querido Chilango Solitario.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Se enciende la radio. Amanece, atardece, anochece. El sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos. Combatimos, abrazamos. Generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cortázar, Guanajuato, México, llega el Chivo Ska-Punk.
¿Cómo está, Chivo Ska-Punk?
Bueno, estábamos con el Chivo Ska-Punk, que era como la señora de las plantas de,
sí,
Kingston, ¿no?
Es verdad, sí.
Así que bueno, autocultivo, todo al pedo, marihuana, forever, sí, y for me, and for you, and,
ajá,
for todos. Y bueno, investigué y conseguí lo necesario para hacerlo. Sembré las semillas en algodón, así como el frijolito en la primaria, y una semana después no salió absolutamente nada.
Nada.
La frustración, dije, ay, no, ¿cómo hago para llevar esto adelante? Voy a fumar marihuana,
sí,
¿no? Para poder retomar la actividad. Bueno, eso no me detuvo.
Y no,
porque,
obvio,
no piense que el moto es un vago que anda,
no,
ahí.
No, no,
no, no piense que por mis dreglos que ya no tengo, porque,
ajá,
me los quité, uno se va a dejar así vencer fácilmente.
No,
no crean que porque vuelvo a diablos, porque vengo de, sí, bailar un ska rabioso, no me voy a poner a luchar por,
ajá,
lo que es mi sueño, que es tener la autocultura así general, así que nada me detuvo. Intenté un par de veces más, pero lo que más que lograba era que saliera un brote.
Ajá.
Sí. Con la consiguiente ilusión desbordante,
sí, claro,
y el cuidado maravilloso de ver el fijamente
brote,
ese brote,
mírelo,
para,
sí,
ir verlo,
sí,
desarrollándose,
sí,
y decir, sí, me parece que está creciendo,
ajá,
a unas velocidades que el cosmos le maneja,
claro,
pero
claro,
que
claro,
el ojo humano no puede percibir,
no,
hasta que de pronto duraba un día y Ay, se moría en mis manos. Un primo se burló de mí al ver mi proceso de germinación. Señalaba y hacía... Sí, y los cuidados que le ponía. Me decía, oye, primo, si dedicaras eso a no sé qué otra cosa, otro gallo cantaría. Y se iba. Bueno, me dijo, ya nomás aviento los cocos a las plantas de mi abuela y con los cuidados que la señora les da, crecen solos. Claro, mire qué... Que claro, dice la abuela de la señora de las plantas.
Sí.
Yo le aviento unas semillas ahí, al otro día regreso y ya la abuela está regando las plantas de marihuana que tienen 2 metros para arriba, unos cogollos de este tamaño. Increíble, ¿no? La mano de la abuela. Así que bueno, un conocido, así medio hippie, me recomendó primero tener mano verde. Me dice, no, carnal, primero tienes que entrenar la mano. O sea, ¿tú crees que si fuera tan fácil?
Claro.
Se cae el comercio mundial de esta madre. No. Bueno, que empezara con plantas caseras.
Mire.
Como que hay plantas más fáciles que otras.
Sí, carnal,
empieza con un potus. Y claro, si te muere un potus, ni sueñes con el puto autocultivo a la verga. No hay forma, cabrón. Así que bueno, empecé, no sé, me iban muriendo, iban bien. Y eso me generaba así como un entrenamiento de horas de riego, de dónde colocarlas, del sol. Bueno, así que lo hice. Empecé con unas cuantas. Pasó el tiempo, ya no se me morían.
Entonces dije, no, al estoy... principio se le morían.
Y al principio sí, todo se me moría al principio. Lo que miraba se moría. Sí. Así que mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja o algo así, decía Gustavo Adolfo Bécquer, y yo parecía que iba haciendo Biblia de esa rima poética de Gustavo Adolfo Bécquer. La cuestión es que llegué a secar plantas de los retoños de otras plantas y a trasplantarlos. Y vivieron.
No mames.
Y yo dije, no, soy la verga. Lo llamé a mi amigo, el hippie, que me recomendó. Me dice, güey, me parece que soy la verga, cabrón. Me dice, a ver, hazlo frente a mí. Hago esto. Sí, vas bien. Mañana vengo. Si no están muertas, estás listo. Y yo estaba ilusionado. Me puse una túnica que representaba el cosmos. Un sombrerete muy pintoresco. Y dije, estoy listo para la asunción a mano verde. Me dijo, sí, carnal. Así que en una ocasión que intenté comer saludable, que no sé qué tenga que ver, pero compré un chayote al cual dejé en la alacena y nunca me lo comí. Vi que le salió un brote.
Ya le ves.
Y dije,
todo me brotaba.
Sí. Entonces dije, bueno, ya pasó.
Ya está.
Ya estoy en otro plano.
Ajá.
Estoy en el plano mano verde.
Sí.
Lo planté en el patio, creció una gran enredadera que tuve que cortar porque creció hasta enredarse en los cables que llevaban el internet a toda mi colonia. Bueno, mismo caso pasó con unas papas que nunca me comí, brotaron y salieron papas por doquier. Estaba alimentando a todo el barrio. Le salieron brotes que sembré, incluso he conseguido semillas de jitomate que siembro y he cosechado. Riquísimas, por cierto, unas ensaladas fitness súper amables. Sin embargo, a lo largo de este tiempo he intentado sembrar mota sin una cosecha exitosa hasta ahora.
No,
qué triste, güey. Yo pensé que estábamos ante un final feliz, una historia de éxito.
El final feliz es que tiene una empresa, diría, vegetales.
Sí, vegetales por doquier, pero la mota, que es mi fin último, que es lo que vengo siguiendo desde que
era adolescente. Así que le metieron, nada que ver con la mano verde.
A lo mejor todavía soy cinturón verde, pero tengo que ser quinto dan o algo así, Al hippie no lo vi más, para mí se
pone... Claro, sí.
Pero no sé qué pedo, no tuve ninguna, es muy difícil, amigos. Bueno, ya he tenido avances, pero no lo suficiente, o sea, una pequeña que no me dio ni para nada. Seguiré mejorando, yo lo prometo, porque no me voy a dar por vencido ni aún vencido. Mi mano verde seguirá progresando hasta que sea una manota así tremenda. Y bueno, solo espero que cuando lo logre tenga espacio suficiente, ya que cada vez voy teniendo más plantas.
Claro, ese es el problema.
Y las plantas de marihuana solicitan espacio, o sea, requieren espacio. Entonces no sé qué pedo con eso. Voy a sacrificar la de papa, a lo mejor la de tomate.
Bueno, en el momento, primero que le brote. No se adelante, porque parece que no le brota.
Sí, igual no me deje de comer, ¿no? Porque es importante la comida.
Sí.
O sea, qué bonito todo. Bueno, me declaro fan de la mota. Fan de la doña que robaba retoños de las plantas en Disneylandia.
¿Usted también?
Eso, chingao, sí. Es lo más punk que pueda existir en la vida. Saludos. Saludos. Sí, además me imagino saliendo de los controles con una planta y los de seguridad de Disney diciéndole, señora, esa planta es en tu cola, ¿no? Y yéndose.
Ajá. Bueno, viene conmigo, la traje.
Viene conmigo, la traje, sí, la saqué a pasear. Siempre quiso conocer Disneylandia. Sí. Ah, pinche vieja loca, bueno, llévesela. Y cuando iban a ver, le faltaba una orejita a Mickey Mouse, ¿no? Porque le hacen con las flores ahí todo el pedo. El chivo Scapang desde Cortázar, Guanajuato, un abrazo grande y cabrón que se le dé. Porque sabemos que usted está, es su lucha, es la lucha de una vida.
Sí que sí.
Así que esperemos que en algún momento nos pueda comunicar, señores, y haga un gesto, nada más.
Claro, nosotros sí, no va a poder hablar.
No. Fatal. Lo vamos, por el olor lo vamos Un abrazo grande al chivo Scapang. Señoras y señores, ya con ustedes, Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Qué dice Homero?
Bueno, a Homero lo tenía, ahora que lo pienso. Sí. En un mensaje que quedó a medias, que nunca se llegó a concretar, que era el famoso mensaje de que invitaba a las chicas a un bodorrio y les decía, nada sexual.
Es verdad, güey.
Nada sexual.
Sí que sí.
Nada sexual.
Y ninguna
nada
quería.
Sexual. Y ninguna quería, hasta que uno lo acompañó.
Sí.
Le tengo miedo a este mensaje porque lo leí a vuelo de pájaro y no lo entendí. No sé qué carajo pasa, pero vamos a intentarlo porque a lo mejor fue a vuelo de pájaro. A veces
hay que leer las
cosas, hay que compenetrarse, ¿no? Como el chivo Scapang con la mota. Homero de Río Cuarto entonces fue invitando a todas las chicas, todas las compañeras de trabajo, todas las compañeras de chamba.
Y
todas, todas le decían: no, antes me pego un tiro en el pie, antes voy a misa, no, antes de ir con vos a algún lado, me lanzo en bungee jumping. Bueno, la cuestión es que nada sexual. Yo les decía, pero chicas, nada sexual, es para no ir solo una boda, porque si no me voy a aburrir y no sé qué. Pero ¿sabes bailar? Y yo les decía, no. Bueno, entonces no me decía, pero nada. O sea, probar comida y bebida gratis, sí, bueno, pero es mucho el pago a ver, es mucho el costo por ese pago. Así que bueno, la cuestión es que fui rechazado por todas. La última opción era la cajera, pero ella está bajo llave. Así que yo le decía que esperara la oportunidad para preguntarle. Se la veía tristona, así que cambié la estrategia y encaré por otro lado. Aceptó, amigos. Entonces, todo bien. Ahí llegamos al casamiento todas con nuestras respectivas parejas.
Sí.
Incluso yo, tipo 12 de la noche. Ya, 12 del mediodía. Era casamiento.
Sí, claro. No, me quedé pensando porque no entiendo por qué a un casamiento todos tienen que estar en pareja.
¿Y porque,
es como que si no uno se siente.
Sí, es que
disminuido.
La invitación decía Homero con alguien. Entonces yo dije que bueno, voy con el perro, pero
amigo.
Un amigo, pero no, invité, nadie quería a los amigos tampoco. Me dijeron, andate a la verga. Bueno, la cuestión es que tipo 12, ya viendo a la chica que no la estaba pasando bien, porque encima la vi tristona. La chica no la estaba pasando bien. Y yo dije, uy, qué compromiso.
Usted es muy aburrido,
pero Homero, hay que hacer algo.
Una plática.
No pensó en casarse, tener hijos, formar una familia.
Sí,
ya lo hice. Menos mal, porque si no, ¿sabe qué? No, decidí llevarla a su casa. Dije, bueno, la voy a llevar a la casa porque
está sufriendo,
se
¿no?
está comiendo un... Así que bueno, le pedí prestado el auto a uno de los chicos y nos fuimos. Bueno, como la charla estaba buena, tomé el camino más largo posible. Porque yo dije, de aquí puede salir, no sé, algo, ¿no?
Sí.
Bueno, fui bien tranqui, muy despacio. Llegando hasta su casa, nos quedamos charlando un ratito más. ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos. Dijo Homero. Tenía a Leo Dan a full volumen, ¿no? En el auto. Bueno, entrando al barrio, la policía, ande va, me dice. Ande va. Me detiene la policía.
Chale.
1:00 p.m, no sé qué hora era. En el barrio me dice, ¿a dónde va? Me dice. Yo le digo, a la fiesta, porque ya estaba volviendo. Tres de la tarde estaba volviendo.
Claro.
Había llegado a las 12.
No, la policía.
Se aburrió. A la 1 me fui.
De la tarde.
Bueno, 1, 2, 3, se fue bastante. La charla estuvo larga o menos, Bueno, me dice, no, ¿dónde va? ¿Dónde va? A la fiesta, al casamiento, le digo, de donde salía a la 1. Bueno, tenga cuidado con el auto, Bueno, llego al salón, el dueño del auto, en la puerta con un policía al lado.
Chale.
Desesperado, a los gritos. Me ve, me pega un grito y me dice, me lo chocaste, culiao, me arruinaste, Y yo le dije, no, yo ya llamé a la policía, joder de puta, me dice. Bueno, mientras examinaba el auto por todas partes, se acercó el policía también, ¿no? Y me miraba arriba abajo, como diciendo, usted está drogado, está tomado. Bueno, la cuestión es que el otro seguía los gritos, me lo chocaste, ¿dónde me lo chocaste? Bueno, terminó de analizar todo el auto y le dijo a la policía, no, ya está, no me lo chocaron.
No,
Aquel güey me agarró del brazo y nos metió a la fiesta. Sí. Y despidió al policía, confundiéndonos con el paisaje. Saludos, navecita. Posdata.
¿Qué pedo?
La posdata es muy importante. Ajá, la posdata es vital. Pero no tiene que ver con la historia. Ah. La historia tiene que ver con que se ausentó tanto tiempo que seguramente por afán de las drogas
había pasado algo.
Ponen paranoicos, empezó a mandibulear y a decir, me lo chocó, seguro me lo robó, seguro que... Porque no había tanto confianza, era un amigo, pero tampoco éramos hermanos.
Ajá.
Entonces llamó a la policía, se puso paranoico, loco, y bueno, y estaba pensando que yo se lo había chocado, por eso llegué tan tarde.
Claro.
Yo en realidad llegué tarde porque la conversación estuvo fabulosa. Con la chica la pasamos genial, no en la fiesta, no en el bodorrio, sino en el auto. Bueno, nos despedimos con un beso en la mejilla, nos intercambiamos teléfonos, quedamos en volver a hablar y hoy, señoras y señores, ¡es mi esposa!
¡Ah, no manches!
Lo bien que hizo Homero, porque no le veía futuro. Usted, lo bien que hizo agarrar a esa mujer, porque la verdad que que nadie le quiso aceptar A ver, y era un bodorrio.
Sí.
Mire si usted, si las invitaba, no sé, a un entierro o algo así.
No.
A un bodorrio no le quiso aceptar nadie. Luego, la chica esta misma en cuestión se le aburre en el bodorrio.
Sí.
En fin, era esa o pocas oportunidades más. Así
no,
que muy
evidentemente
bien.
Quizás los dos son muy aburridos.
Sí,
entonces.
Somos muy aburridos.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, pero nos aburrimos y potenciamos. Aburrido más aburrido.
Claro,
es el amor.
Sí,
totalmente. Bueno, solo que en esa época andaba con otros pedillos. No sabemos si él o la actual esposa.
Claro.
O el que se casó, o el amigo paranoico que lo denunció porque se ausentó mucho tiempo. Ese está loco, ese es mejor perderlo que encontrarlo. Homero, un abrazo grande para usted, para su esposa.
Sí, claro que sí.
Se ausentó mucho tiempo, hay que decirlo. Tres
horas
en un bodorrio que duró cuatro, es un montón. Pero bueno, se justifica porque consiguió al amor de su vida. Abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Llega Supernán de la Tablada, Buenos Aires.
¿Cómo está, Supernán?
Bueno, nave querida, yo quería agradecerles, pero de todo corazón, por hacerme tan feliz.
¿A nosotros?
Sí, porque a pesar del mundo es una constante desintegración, para mí haber quedado con Campanita, cuando quedé con Campanita en el programa que fue portada La Bombonera, ay, que hablamos de Boquita, gracias a Arafle de Ferrari Italia. Agradezca a Arafle de Ferrari Italia, que es muy casamentera. Arafle le gusta hacer, vio el armado así.
Enseguida entra a un lugar y dice, ¿quiénes están solos?
Me llama la atención que no haya sido Arafle la que haya metido a Homero en el auto con su actual esposa.
Sí.
Raro ahí.
Ajá.
No, porque no estuve invitada a ese casamiento, Arafle.
Claro,
pero bueno, más allá de todo eso, Arafle trajo a Boquita al programa y en ese fue portada La Bombonera, y Supernán quedó con Campanita. Y da la casualidad que Supernán es de Boca Junior.
Ah, mire,
porque si hubiera sido de River Plate, no estaría puteando en
colores
o del Racing o de Independiente o de San Lorenzo, de lo que sea. Pero tuvimos el tino afortunado, Campanita es una adicta, entonces ella como que tiene esas cosas, las sabe, ¿no?
Claro.
Entonces dijo, el olor a bosta que emana vamos con él. Así que bueno, Supernán, muy bien, me alegra que haya sido feliz con Campanita en La Bombonera. Todo el fin de semana estuve con Campanita en La Bombonera, junto a imagen del WhatsAppito, porque por acá no se ve. Es una bendición del niño elefante todo esto, que seguramente está de buen humor por las fiestas lagartigianas y todo eso. Sí, quedó de buen humor. Quedó feliz, quedó festivo, quedó medio chupado, quedó alegre. Saludos a toda la comunidad desde La Tablada a Buenos Aires, Argentina, dice Supernan.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Quirimea desde el Estado de México.
¿Cómo está Quirimea?
Bueno, Quirimea llega saliendo del closet, presentándose, lo cacha Campanita, justo cuando sale lo abraza, le dice, vamos para adentro venimos para aquí. Pero Quirimea del Estado de México se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Corre, güey! ¡Está toda la banda!
Y brindamos. Brindamos por el Anmareto de Bolivia en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, Anmareto. Brindamos para Arafle Ferrari Italia, por el Wari, por Juanse de Santa Rosa La Pampa, por la maestra Rico de Ledomex, por Cretín Blaster, por Belén de Puebla, por Chalía, por el Benceno, por la Psicodelirante, por Canay de Querétaro, por el Conejo Valiente, por el Conejo Teporingo, por... Y a así nos despedimos. Adiós, porque verdad, se perdonan sus monitores por la FAO, pero perdón, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
Le digo con piel suave.
Piel suave.
Sí, húmeda. Oh. Nadando. Oh. Chale, en peligro de extinción.
Ay,
como una vaquita marina, güey.
Oh, pero es porque hoy es el Día Internacional de la Vaquita Marina.
Boy.
O cochito.
Sí,
así
sí.
Cochito. Así le llaman también a la vaquita marina. Es una especie de cetáceo odontoceto de la familia de los... Bueno, no nos pongamos
no,
con
no,
esa...
Claro, claro.
Es la vaquita sí, marina
la vaquita.
Que tanto amamos. Una de las 7 especies de marsopa. Mide más o menos 150 centímetros, un metro y medio de largo. Y pesa hasta 50 kilos. Tiene una distribución muy restringida. También es considerada una especie endémica de México Baja California. Sus poblaciones han disminuido durante las pasadas décadas al punto de ser considerada en grave peligro de extinción.
Así
en el
2015
la población total era de 97 individuos.
Uy, no mames,
97 individuos de vaquitas marinas, y en el 2017 perdió el 67% de su población. Así que casi las podemos contar con los dedos de las manos.
Sí, sí.
Por eso Leo DiCaprio las cuida, las apapacha, pero hay muchos grupos horribles que andan por las zonas ahí en las bajas y las cazan y mal pedo. Así que bueno, Día de la Vaquita Marina para cobrar conciencia de que ese animalito nos necesita. También es en la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Mundial de Nelson Mandela. En México es el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Y en Uruguay es el aniversario de la primera jura de la Constitución. Por eso la avenida principal de Montevideo se llama 18 de Julio.
Sí que sí.
Ahí partiendo al medio la Plaza Cagancha por toda la Ciudad Vieja, por los barrios de Positos y Carrasco, ahí en Montevideo. Bueno, un saludo para todos los uruguayos y uruguayas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Caballo Fantasma de Berazategui.
Grande Caballo Fantasma.
Abrazo grande para el querido Caballo Fantasma.
Abrazo.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.